El presidente Obama recibe a la primera mandataria de Brasil en la Casa Blanca. Es extendido al 7 de julio el plazo para alcanzar acuerdo nuclear con Irán. Y el presidente Obama considera que el problema económico de Grecia no afectará a Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El tono cordial reinó en la Casa Blanca entre el presidente Obama y su colega brasileña Dilma Rousseff, quienes buscaron proyectar a sus países como socios naturales que colaboran de cerca en asuntos críticos como el cambio climático y la diplomacia regional. En las relaciones entre países siempre hay desacuerdos, y Estados Unidos y Brasil no son una excepción. A veces es tentador, sospecho, concentrarse en cualquier reto que haya en el momento, pero tomando medidas que a veces y muchas veces no ocupan los titulares, el trabajo de nuestras naciones ha seguido, y con los años la presidenta Rousseff y yo hemos profundizado constantemente las relaciones bilaterales. Nos hemos asociado en retos globales, desde promover gobiernos abiertos a combatir el tráfico humano pasando por la aceleración del desarrollo en África. Hoy estamos tomando importantes nuevas medidas al tiempo que trabajamos en un sólido acuerdo climático global en París. Agradezco a nuestros amigos brasileños por dar a conocer sus objetivos para el 2020, orientados a reducir emisiones, incluyendo nuevas y sustanciales metas para eliminar la deforestación ilegal y la restauración de los bosques. En pocas palabras, creo que esta visita se convierte en un paso más para un nuevo y más ambicioso capítulo en la relación entre ambos países. Estamos concentrados en el futuro. Dilma, muchas gracias por su amistad, por esta asociación y por el progreso que juntos hemos logrado. Por otro lado, la mandataria brasileña se refirió a los temas tratados en sus conversaciones. Esta mañana y la noche del lunes, el presidente Obama y yo sostuvimos reuniones muy productivas durante las cuales celebramos el progreso en nuestras relaciones. Hemos establecido una robusta agenda bilateral en áreas como comercio, inversiones, cambio climático, energía, educación, defensa, ciencia, tecnología e innovación. Hemos reforzado incluso nuestro diálogo en asuntos de la agenda internacional como el medio ambiente y el desarrollo, factores que de hecho son básicos y esenciales para el mundo y para cada uno de nuestros países. Dilma Rousseff elogió decisiones tomadas por el gobierno estadounidense en materia de política exterior.
Finalmente, yo quería decir
referirme a la importancia para América Latina de la reciente decisión de los presidentes Obama y Raúl Castro en asociación con el Papa Francisco, con el fin de abrir y reanudar relaciones con Cuba, un paso trascendental a estas alturas en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. La idea es poner fin al último y persistente vestigio de la Guerra Fría, algo que en última instancia eleva el nivel de las relaciones entre Estados Unidos y toda la región, finalizó afirmando la mandataria brasileña. En relación a Cuba, diversos medios de comunicación estadounidenses han publicado que los gobiernos de Washington y La Habana anunciarán este miércoles haber alcanzado un acuerdo para la apertura de embajadas de cada país en sus respectivas capitales. La visita de Rousseff a Washington tiene lugar en un momento en el que la economía brasileña está afectada por una recesión y un alto desempleo. La presidenta de Brasil tiene una imagen pública debilitada y solo es apoyada por el 10% de la población, según el Instituto Datafolha, informa la agencia EFE. Hasta el 7 de julio se extendió el plazo para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
John Kerry right now is there. La advertencia realizada este martes por el presidente Barack Obama deja entrever que la mayor dificultad de lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní tiene que ver con el establecimiento de mecanismos de verificación de que Irán no construirá un arma nuclear.
If they cannot,
si no lo pueden hacer, habrá un problema, porque lo he dicho desde el inicio, me levantaré de la negociación si de hecho es un mal acuerdo. Si no podemos encontrar mecanismos para asegurar que los caminos para que Irán obtenga un arma nuclear sean cerrados, si no podemos verificar eso, si el régimen de inspecciones no es adecuado, entonces no llegaremos a un acuerdo. Hemos sido muy claros sobre eso con el gobierno iraní, y la buena noticia es que nuestros aliados en estas negociaciones sienten lo mismo.
Con estas expresiones, el mandatario dejó claro que el balón está en la cancha iraní.
Aún hay difíciles negociaciones que deben tener lugar, pero al final esto dependerá de los iraníes para determinar si o no ellos cumplen con los requerimientos que la comunidad internacional ha establecido. Y dado el comportamiento anterior de los iraníes, esto no puede ser solo una declaración y que solo de vez en cuando algunos expertos visiten algunos lugares. Esto tiene que ser un proceso de verificación serio y riguroso.
Por eso, según el presidente Obama, los términos del marco de referencia son muy claros y a ellos se debe apegar el acuerdo final.
El objetivo de las negociaciones no es depender de la confianza, sino establecer un mecanismo de verificación en el que nosotros cortemos los caminos para evitar que Irán obtenga un arma nuclear.
Ante la imposibilidad de llegar a compromisos en asuntos cruciales, las partes, reunidas en Viena, dieron una nueva oportunidad a la negociación, aplazando su cierre hasta el 7 de julio. Lina Correa, para La Voz de América.
El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, también se refirió a la extensión del plazo de las conversaciones nucleares para alcanzar un acuerdo con Irán. Esta es una simple extensión técnica con el fin de trabajar en el acuerdo final. Este martes, el secretario Kerry se reunió con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, al igual que con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov, y todos los expertos continúan reuniéndose al tiempo que trabajamos para concluir el convenio. El presidente Obama expresó que, aunque toma en serio la crisis griega, pienso que es, y citamos, un motivo de preocupación principalmente para Europa, y agrega que no tendrá importantes consecuencias financieras en Estados Unidos.
Obviously, it's very painful for the Greek people.
Obviamente es muy doloroso para el pueblo griego y puede tener un efecto significativo en las tasas de crecimiento de Europa, y si ese continente no está creciendo de la manera que necesita crecer, eso tendría un impacto en nosotros y tiene impacto en Brasil. Esos son importantes mercados de exportación y eso puede tener un efecto de enfriamiento en la economía mundial. El primer mandatario estadounidense señaló que siguen de cerca la situación griega, que el secretario del Tesoro Jack Lew ha estado en contacto con su colega griego y que él ha conversado con su contraparte griega. Es algo que tomamos en serio, pero no creo que sea algo a lo que debemos sobre reaccionar. Y hasta ahora pienso que los mercados han evaluado apropiadamente los riesgos involucrados. El presidente Obama se refirió a este asunto en conferencia conjunta acompañado por la visitante presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Este martes fue publicado el segundo bloque de correos electrónicos de Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia, durante su etapa como secretaria de Estado, según información suministrada por el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. La publicación de los correos electrónicos este martes en la noche corresponde casi o aproximadamente a los enviados entre marzo y diciembre de 2009 e incluyen una variedad de asuntos. El contenido no tiene relación con el Comité Selecto de Trabajo de Benghazi. Ese es un proceso distinto y separado, al cual también estamos ofreciendo apoyo y cooperación. Los emails que serán publicados obedecen al dictamen de la Corte en el sentido de que publiquemos progresivamente estas 55,000 páginas de comunicaciones. Los documentos publicados representan 3,000 páginas, es decir, un 7% del total. El pontífice, el sumo pontífice del Vaticano, dio a conocer el itinerario para el viaje del Papa Francisco a Estados Unidos. El sumo pontífice llegará el martes 22 de septiembre a la base aérea Andrews, aquí en Washington. Al día siguiente será recibido en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama. El jueves 24 se dirigirá al Pleno del Congreso. Y estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció este martes su intención de aspirar a la candidatura presidencial republicana para los comicios del próximo año. Ambos partidos le han fallado a nuestro país. Ambos partidos se han quedado en una esquina, retuvieron su respiración y esperaron para hacer lo que les convenía. Ambos partidos nos han llevado a creer que en Estados Unidos, un país que se ha construido en base al compromiso, ahora de alguna manera compromiso es una mala palabra. Si Washington, Adams y Jefferson hubieran creído que compromiso es una mala palabra, aún estaríamos bajo la corona de Inglaterra. Estados Unidos está cansado de la indecisión y de la debilidad en la oficina oval. Necesitamos fortaleza, poder de decisión y autoridad de regreso en la oficina oval, y esa es la razón que tengo el orgullo de anunciar mi candidatura a la nominación republicana para presidente de Estados Unidos. Con el gobernador Chris Christie de Nueva Jersey, ya son 14 los aspirantes que buscan la candidatura presidencial republicana, frente a 4 que ya han anunciado sus intenciones, entre los demócratas incluidos la secretaria, o en este caso exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders y el exgobernador de Maryland, Martin O'Malley.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
One question. Is it too late to change the name?
En Los Ángeles, los actores Paul Rudd y Michael Douglas, estrellas de la película Ant-Man, el hombre hormiga, acudieron a la premiere de la cinta que se estrenará en Estados Unidos y Gran Bretaña el próximo 17 de julio.
I talked to Chris Pratt. Yeah.
Rudd comentó que pidió consejo a su amigo Chris Pratt, estrella de Guardianes de la Galaxia, para poder hacer su papel.
He did say, you will find that you will never find more passionate fans.
Y Pratt también le comentó que el amor por las revistas de historietas entre los productores y realizadores de la película es increíble y le sugirió disfrutar la aventura. Rudd hace el papel de un hombre que es reclutado para un robo fantástico y le dan un traje que lo hace del tamaño de una hormiga, pero con fuerza sobrehumana.
This is your chance to earn that look in your daughter's eyes.
Douglas hace el papel de un científico que trata de evitar que la tecnología del traje caiga en manos equivocadas.
I've been waiting for you.
Arnold Schwarzenegger también caminó por la alfombra roja para el preestreno de su película Terminator Genisys, que se estrenará este viernes en Estados Unidos.
Kyle Reese.
You know who I am?
We've been prepping for you to arrive for over a decade.
Conversando con la prensa el pasado viernes en Beverly Hills, donde se llevó a cabo el evento, Schwarzenegger dijo que fue un honor que le hayan pedido repetir el papel de Terminator.
My whole life I prepared my son to lead humanity in the fight against the machine.
La nueva película rinde homenaje a la mitología del personaje de las dos primeras películas dirigidas por James Cameron, pero convierte al protagonista en un antihéroe complicado, una fusión de hombre y máquina.
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Tratamos de complacer a dos tipos de personas, el público anterior y el nuevo, dijo el artista, que tiene como coprotagonista a Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, en el papel de Sarah Connor, que originalmente lo hizo Linda Hamilton.
I'll be back.
What?
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno,
la,
dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Giselle Tobías conversa con Ruby Corraldo, quien es una mujer transexual que encabeza una organización de activistas.
Bueno, es una de las mejores cosas que han pasado en mi generación, que creo que es que nuestro gobierno finalmente cumple con el mandato de que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestra raza, de nuestro color, de nuestra etnia, de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género. Y realmente es algo muy importante porque se está reconociendo que no somos ciudadanos de segunda clase. Se está reconociendo que en nuestra sociedad no es la religión la que define cuáles son los seres humanos que tienen más derechos que otros. En realidad el gobierno está basado en las leyes y en nuestro país la ley dice que todos y todas somos iguales bajo los ojos de la ley. So es muy importante que se reconozca que no somos menos ciudadanos que otras personas. Es muy importante que se reconozca que tenemos derecho y eso es lo que hace esto muy importante a través de este país y alrededor del mundo.
La aprobación de esta ley es algo por lo que has venido luchando como activista por muchísimos años. Por lo tanto, ¿qué emociones te invadieron cuando escuchaste la noticia?
La emoción más grande que tengo como una mujer trans que está casada es que nadie va a poder confrontarme sobre la legalidad de la institución de mi matrimonio. Me siento una persona completa. Me siento una persona que tiene todos los derechos. Estoy con ganas de construir más en este país porque sé que todo lo que estoy contribuyendo hace que nuestro país sea más grande. Y como yo, habemos millones de personas alrededor del mundo que simplemente queremos contribuir. Y el hecho que pertenezcamos a un grupo social, el cual ha sido marginalizado a través de muchas generaciones, el día de hoy se reconoce que tenemos la misma igualdad que todos los seres humanos. So, es un sentimiento de felicidad porque no me siento inferior. Hubieron muchos momentos en los cuales tuve que luchar por lo que las otras personas y los derechos que otras personas simplemente se los daban. Y nunca fueron cuestionados ni cuestionadas porque tenían acceso a esos derechos. So, el matrimonio fue una de las herramientas que se utilizó para tener igualdad. Igualdad en el trabajo, igualdad en acceso a servicios médicos, igualdad en la justicia legal. So, es muy importante porque va a traer cambios a través de nuestra sociedad, donde simplemente vamos a tener los derechos que todo el mundo goza.
Declaraciones de Ruby Corraldo, quien es una persona transexual que encabeza una organización de activistas a raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia que aprueba el matrimonio homosexual en todo el país.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, una presentación de La Voz de América.
Entramos a ciencia y tecnología. Muchos de nosotros reconocemos el jugo de naranja como una parte importantísima del desayuno, pero ahora una nueva investigación se refiere al riesgo de consumir frutas y jugos cítricos regularmente.
Para muchos, las frutas cítricas son un refrescante interludio y las comen con el desayuno, al lado de la piscina o mezclándolas con su cóctel favorito. Pero un nuevo estudio puede tener a algunos en franca ponderación antes de pelar los gajos o vertir ese segundo vaso de jugo. Investigadores de la Universidad de Harvard observaron datos de más de 100,000 profesionales de la salud por más de 2 décadas. Encontraron que, comparados con los que casi no consumían frutas cítricas, aquellos que informaron haber ingerido una porción y media de estas frutas al día tenían un 36% más de riesgo de desarrollar cáncer de la piel, conocido como melanoma. Y aquellos que informaron comer toronja 3 o más veces por semana tuvieron un 41% más de riesgo. ¿Significa esto que debe tirar esa canasta de fruta? No tan ligero. Los científicos necesitan más evidencia antes de aconsejar a la gente que cambie su dieta. Así que si quiere disminuir su riesgo de cáncer de piel, preocúpese más por estar seguro bajo el sol y menos sobre las frutas cítricas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un estudio zoológico en el sur de Inglaterra busca resolver los misterios del caminar de quién. De las jirafas.
La jirafa es uno de los mamíferos más sobresalientes del mundo animal y a pesar de su cuello largo y patas delgadas, la jirafa encuentra fácil trasladar su enorme cuerpo, a veces hasta por kilómetros, en la sabana desértica subsahariana. Chris Basu y su equipo del Real Colegio de Veterinaria de Gran Bretaña quieren descubrir los misterios de su caminar.
Sabemos que la jirafa es el animal terrestre viviente más alto del mundo y sabemos que goza de ciertas ventajas, como acceso a alimentos en las alturas. Lo que queremos saber es si tener un cuello largo y patas tan largas es realmente una ayuda o un impedimento. Queremos saber si hay algún tipo de karma evolucionario por su altura.
Basu y su equipo enterraron platos sensitivos a la presión en una jaula en el zoológico de Whipsnade con cámaras GoPro grabando cada movimiento.
Medimos la fuerza que la jirafa produce cuando sus patas dan contra el suelo. Hemos enterrado equipo 2 centímetros debajo de la arena, así que es invisible. Son realmente básculas de cocina, pero muy sofisticadas, que miden la fuerza que atraviesa el suelo verticalmente, además de la aceleración y las fuerzas de freno, típicas de la jirafa al caminar. Al combinar esta información, podemos lograr saber cómo trabaja el movimiento de cada músculo.
Los investigadores tienen la esperanza de poder diagnosticar más fácilmente la debilitación de las coyunturas y la cojera, las cuales pueden redundar en beneficios para estos magníficos animales y eventualmente para los seres humanos. Henry Llanos, para La Voz de América.
Un grupo de indigentes en el estado de Virginia recibió la sorpresa de su vida luego de que la hermana del multimillonario Warren Buffett donara $1,000,000 para la construcción de viviendas.
Ella es Doris Buffett, hermana del multimillonario inversionista Warren Buffett. La filántropa vive en la pequeña ciudad de Fredericksburg, Virginia, y ha donado más de $100,000,000 a beneficio de los menos afortunados.
Estoy feliz de que principalmente debido a la brillantez de mi hermano y su buena suerte. Todos tenemos buena suerte, y yo puedo hacer lo que mi corazón quiera. Estoy decidida a donar mi dinero antes de morir.
Su más reciente donación fue a una organización llamada Ministerio Ecuménico MICA, donde logró dar viviendas a personas sin hogar y con enfermedades mentales.
No podía creerlo, fue maravilloso, estaba cálido y sólido.
Cálido. Ya no tenemos que preocuparnos por la nieve, la lluvia. Solíamos quedar inundados y teníamos que ir a comprar una bomba para bombear el agua fuera de nuestras carpas.
Vicky y su hermano Jerry son solo 2 de los 20 afortunados que recibieron hogares. Recuerdan claramente aquel día de enero cuando recogieron campamento y entraron a una casa por primera vez en 3 años. Por su parte, la directora de la organización explica que los residentes no pueden quedarse de brazos cruzados. Ellos deben pagar mensualmente $300 o hacer trabajo voluntario.
No solo estamos poniendo a la gente en una vivienda y apoyándolos, en realidad estamos dándoles razones para levantarse cada mañana y ser parte de algo. Muchos de ellos realmente lo aprecian.
Una oportunidad que ha ayudado a la organización a reducir el número de personas sin hogar en esta ciudad en un 58% en los últimos 5 años. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, después de un escándalo que puso en peligro las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Brasil, el presidente Obama recibió a la mandataria Dilma Rousseff este martes en la Casa Blanca.
Con este encuentro, meses de tensiones entre Washington y Brasilia llegan a su fin. El presidente de Estados Unidos recibió en la Casa Blanca a su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, casi 2 años después de que la mandataria brasileña cancelara una visita de Estado tras revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense la había espiado. Durante una conferencia de prensa, Obama aseguró que la relación con la nación sudamericana es una piedra angular de los lazos con América Latina. Por su parte, Rousseff afirmó que las relaciones han mejorado.
Y la mudanza se debe al fato.
El cambio se ha dado particularmente debido a que el presidente Obama y el gobierno de Estados Unidos han declarado en varias ocasiones que ya no se implicarían en actos intrusivos de espionaje entre países amigos. Le creo al presidente Obama.
El mandatario estadounidense también afirmó que Brasil es un aliado absolutamente indispensable en temas como cambio climático y la diplomacia en la región.
Diré que la presidenta Rousseff y yo hemos tenido una excelente relación desde que asumió el poder. Confío en ella completamente. Siempre ha sido honesta y franca conmigo sobre los intereses del pueblo brasileño.
Durante su visita, Brasil se comprometió a reducir la deforestación ilegal y a expandir su uso de energía renovable. Este viaje es de gran importancia para Rousseff, quien enfrenta un momento difícil con un grave escándalo de corrupción política, una crisis en su gobierno y una desaceleración en la economía brasileña. Rousseff llegó a Washington el lunes para una visita de 2 días. Su último compromiso en la capital será un almuerzo con el vicepresidente Joe Biden en el Departamento de Estado. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En Venezuela, ciudadanos afectos al oficialismo y a la oposición entraron en la carrera electoral hasta el mes de diciembre.
Realizadas las elecciones primarias por parte de la oposición y el oficialismo venezolano para elegir los candidatos para los comicios parlamentarios pautados para el próximo 6 de diciembre, a partir de ahora, los electos cuentan con varios meses para ofrecer propuestas que generen cambios profundos y positivos en la población. En ese sentido, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil opositor, desde la sede del Consejo Nacional Electoral, instó a la ciudadanía a la participación masiva, al tiempo que rechazó las presuntas amenazas del gobierno.
Es el momento de rescatar la institución republicana del Parlamento en nuestro país. La manera de solucionar la coyuntura nacional política es la expresión de cada uno de nosotros en las urnas el próximo 6 de diciembre.
El voto tiene que ser secreto, entonces ellos lo están usando como una manera para intimidar al venezolano y aumentar la abstención del 6 de diciembre, bajo el argumento del miedo, del rechazo hacia el voto, porque saben que hoy en día no cuentan con la mayoría de los venezolanos.
Ante la situación planteada, el integrante de la directiva del Partido Socialista, Héctor Rodríguez, oficialista, calificó como inéditos todos estos procesos democráticos y destacó que lo que se vive en Venezuela es el resultado de una nueva forma de hacer política.
El hecho concreto de consultar a toda la sociedad venezolana quiénes van a ser sus candidatos y la atrevida decisión del presidente Nicolás Maduro de postular mitad jóvenes, mitad mujer, fue audaz.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y seguimos con más de Venezuela.
Integrantes de la oposición cuestionaron la exposición de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se encuentra evaluando el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano, sostuvo que en la nación se garantizan los derechos humanos. Delsa Solórzano, diputada al Parlatino y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a la oposición, insistió en que la seguridad ciudadana es un derecho humano y que en el país se registran constantes violaciones.
Según cifras de Amnistía Internacional, en Venezuela hay entre 7 y 12 millones de armas de fuego o tránsito ilegal. El plan desarme que hicieron hace un año, más o menos, no logró recoger ni siquiera el 1% de estas armas. Y si a ello le suma que hoy Honduras bajó su índice de homicidios por cada 100.000 habitantes de 84 a 69 y Venezuela subió de 79 a 82, Venezuela es hoy el país con mayor índice de homicidios en el mundo.
De acuerdo al informe presentado recientemente por el Observatorio Venezolano de la Violencia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, actualmente en Venezuela la tasa de homicidios dobla o cuadriplica la de otras naciones latinoamericanas con alto índice de violencia. Según la organización, en el 2014 se cometieron casi 25.000 asesinatos y desde el año 2000 se han registrado 231.562 homicidios. Ciudadanos de todos los estratos sociales sostienen que la inseguridad es uno de los puntos de la crisis que atraviesa el país que más les preocupa. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Millón de gracias por haber estado en nuestra sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet, quien los invita a sintonizarnos mañana nuevamente. Feliz noche, hasta mañana, Dios mediante.